Es un gusto servirles en esta mañana mediante la predicación de la palabra. Así que, por favor, abran, por favor, sus Biblias en el Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a estar estudiando los versículos 129 al 136. Salmo 119, versículos 129 al 136. Y vamos a leer la palabra de Dios y después orar juntos. Dice así la palabra de Dios, Salmo 119, versículo 129 en adelante. Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Rescátame de la opresión del hombre para que yo guarde tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque has revelado con nitidez tu carácter en ella y podemos venir a ella confiados, rogándote que tú nos enseñes, que tú abras nuestros ojos para que veamos cuán maravilloso eres. Cuán maravillosa es tu palabra, porque nos apunta de manera indudable a nuestro amado Señor Jesús, en quien está nuestra vida entera. Está nuestra salvación, está la vida eterna. Y es a través de Él, por medio de quien nos acercamos a ti y rogamos que tú uses esta mañana, uses el estudio de tu palabra para transformarnos y traer gloria al nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por el gozo de hacerlo juntos como iglesia local. Oramos que la luz de tu palabra alumbre en esta mañana, en Cristo. Amén. La bibliología es la rama de la teología sistemática que se encarga del estudio de la palabra de Dios, de la doctrina de la palabra de Dios. Y no nos referimos únicamente al contenido de la Biblia, sino más bien a la naturaleza de la Biblia. Es decir, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de sí misma? Eso es lo que estudia la bibliología. Y la bibliología es fundamental para la fe cristiana. La bibliología es clave para nuestro entendimiento de la vida. Y la bibliología es fundamental para el resto de las doctrinas, porque la manera en la que entiendes la Biblia impacta el resto de las doctrinas que la propia Biblia afirma. Y por eso es que cada iglesia que está comprometida seriamente con la palabra de Dios afirma diversas doctrinas o subraya diversas verdades con respecto a esta idea o a esta rama de la bibliología. Por ejemplo, cada iglesia comprometida seriamente con la Escritura afirma la inspiración verbal plenaria de la Biblia, que es simplemente decir que reconocemos que la Biblia, cada palabra de ella proviene directamente de Dios. Afirmamos también la inerrancia de la Biblia, esto es que la Biblia carece de absoluto error en todo lo que afirma. También afirmamos la infalibilidad de la Biblia, esto es que la Biblia es completamente confiable y no puede fallar en el propósito por el cual fue dada. Afirmamos también la autoridad de la Biblia, ya que la Biblia como palabra de Dios se erige como norma exclusiva sobre todo. Afirmamos también la suficiencia de la Escritura, sabiendo que contiene todo lo necesario para la vida y para la piedad. También afirmamos la claridad de la Escritura, pues Dios ha hablado de manera comprensible para que las personas la entiendan. Y damos gloria a Dios por estas convicciones teológicas, porque tenemos la doctrina correcta de la Biblia. Y es clave entenderlo así. Sin embargo, piénsalo de la siguiente manera. Si la Biblia es lo que la Biblia dice ser, Entonces, ¿cuál es la única conclusión lógica? La única conclusión lógica es que entonces tu vida esté gobernada e informada por lo que la Biblia dice. Sería una necedad afirmar, bueno, la Biblia es la palabra de Dios y entonces vivir de otra manera que no es conforme a lo que la Biblia dice. Sería una necedad absoluta afirmar, sí, la Biblia proviene de Dios, el creador de todo, el que sostiene mi corazón latiendo, y entonces tenerla cerrada y dedicar mi mente a otras cosas. Pero esa es justamente una de las recriminaciones más fuertes de Cristo a los fariseos y una de las advertencias más serias a su audiencia. Mateo 23, del 1 al 3, Jesús dice lo siguiente, y Mateo relata: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces los fariseos tenían una doctrina correcta, una bibliología correcta seguramente, pero una práctica torcida. De la misma manera, la doctrina bíblica, lo que la Biblia revela acerca de sí misma, no es únicamente una verdad para ser comprendida teológicamente y defendida con vehemencia, sino deben de ser puestas en práctica. Eso debe de impactar la totalidad de tu vida. La Biblia no es un monumento teológico o un monumento literario para que lo admires a la distancia, sino debes ver su luz de cerca, es una luz viva que te transforma. Y el punto es que no quieres solo que tu mente esté informada por la palabra de Dios, sino que tu vida esté transformada por ella. No quieres que tu mente esté únicamente informada por la palabra de Dios, sino que tu vida esté transformada por ella. Y es justamente el desafío con el que se encuentra cada creyente en una iglesia donde se predica la Biblia fielmente, en que no solamente quiero que eso informe lo que hay aquí, quiero que informe mi mente y entonces transforme mi vida. Y eso es justamente lo que nos enseña el Salmo 119, versículos del 129 en adelante. De hecho, todo el Salmo 119, como ustedes saben, nos presenta de manera inequívoca la gloria de la palabra de Dios, pero no solamente nos enseña cuán gloriosa y extraordinaria es la palabra de Dios, sino al mismo tiempo nos muestra la conexión cercana que hay entre alguien que ama la palabra de Dios y se somete a ella y vive conforme a ella. Entonces, en esta mañana observaremos en el Salmo 119, de los versículos 129 al 136, cuatro realidades que te transforman con la luz extraordinaria de la Biblia. Cuatro realidades que te transforman con la luz extraordinaria de la Biblia. La primera realidad es la dignidad de la Biblia. La segunda realidad es la devoción por la Biblia. La tercera realidad es la determinación ante la Biblia. La cuarta realidad es la desesperanza sin la Biblia. Los vamos a ir repitiendo conforme vamos avanzando, solamente para que tengan el mapa de a dónde nos dirigimos. La dignidad, la devoción, la determinación y la desesperanza. Veamos primero entonces la dignidad de la Biblia, versículos 129 y 130, los primeros dos versículos. Dice el texto: maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. Esta idea de maravillosos tiene que ver con ser extraordinario o admirable. Y el punto es que el salmista entiende que los testimonios de Dios son sorprendentes. Es decir, la escritura es inusual, es fuera de lo normal. En el Salmo 119, en donde se utilizan tantas descripciones acerca de la Biblia, esta es la única vez que se utiliza esta palabra o este calificativo, maravilloso o sublime. En otras partes del Antiguo Testamento se usa para hablar de algo que te deja atónito o que tiene la capacidad intrínseca de dejarte sorprendido. Y esa es la naturaleza de la Biblia. Es un libro único, escrito a lo largo de cientos de años por autores de contextos y lenguajes y estilos literarios distintos, sin embargo, con un mensaje central y sin error: Dios reina, Dios reina, Dios reina. Es lo que la Biblia proclama una y otra vez. Y el concepto de maravilloso, por ejemplo, también se encuentra en el Salmo 77:2 y habla de que Dios es hacedor de maravillas. Pero la pregunta es, ¿por qué el salmista concibe a la Biblia de manera tan sorprendente? ¿Qué es lo maravilloso que hay en la Biblia? Y la siguiente frase lo explica. Mira que dice el texto 129. Maravillosos son tus testimonios. Y esa frase, tus testimonios, habla de la revelación del carácter y la obra de Dios. El término testimonios en el Antiguo Testamento se usa para hablar de un documento oficial, típicamente, ya sea con las estipulaciones de un pacto o también es usado como un documento presentado en la coronación de un rey. Entonces, desde la perspectiva del salmista, desde la perspectiva de Dios que inspiró este salmo, la Biblia entonces es el documento oficial de parte de Dios que te explica quién es Él y lo que Él hace. Es la descripción documentada oficialmente de quién es Dios y lo que Él hace, con su sello de autoridad. Así que si quieres conocer a Dios, no necesitas ir a otro lugar. No necesitas buscar una supuesta nueva revelación. ¿Quieres conocer a Dios? Aquí está lo que Él quiere que conozcas de Él. Aquí está su testimonio. Entonces, debido a que la Escritura revela el carácter maravilloso de Dios, por tanto, también es maravilloso. Las obras y el carácter de Dios están documentadas aquí. Este libro está impregnado del carácter majestuoso del Señor. Y entonces el salmista afirma esta realidad, contempla la maravilla de la gloria de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace? ¿Solo se queda ahí anonadado? No, mira el texto. Él lo guarda. Mira, dice, por lo que, o por tanto, a la luz de que tu palabra, tus testimonios son maravillosos, entonces los guarda mi alma. Debido a la majestad de Dios revelada en la Escritura, la Biblia está impregnada de la gloria de Dios. Y entonces la única respuesta lógica, correcta, que el salmista entiende es, entonces los quiero tener cerca de mi corazón. Debido a que me explican el maravilloso carácter de Dios y al valor inmenso que hay en la Escritura, entonces no puedo hacer nada más que tenerla cerca de lo más profundo de mi ser, en mi alma. Así que, querido hermano, las verdades de la Biblia deben convertirse no solo en afirmaciones intelectuales, sino en depósitos profundos dentro de tu ser, como un tesoro ahí guardado en tu corazón que da forma a cada pensamiento, decisión y práctica. La Biblia no solamente está ahí para informar tu mente, sino para transformar tu práctica también. Y el texto dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto, o a la luz de esto, los guarda mi alma. Y la idea de guardar conlleva, la idea de reservar algo para uso futuro. Y esto es muy interesante porque implica que el salmista atesora la revelación divina en su alma, sabe que necesita lo que la Biblia enseña, pero también sabe cómo usarla. También sabe que debe de ponerla en práctica. También sabe en qué momento sacarla. Por ejemplo, Efesios 6:17, de manera similar, que describe la Biblia como la espada del Espíritu, entonces la espada no es para tenerla guardada de manera permanente, sino para usarla, para defenderte del enemigo y para aplicarla correctamente a las situaciones de la vida en las que te encuentras cada día. Entonces el salmista está decidido a guardar la palabra de Dios en su alma porque entiende que es maravillosa y sabe que tiene que sacarla en el momento necesario. Y dice el versículo 130, la exposición de tus palabras imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Entonces, ante el carácter majestuoso de la palabra de Dios y debido a que su alma los guarda, entonces el salmista compara la Biblia o el carácter precioso de la Biblia con una luz radiante. Esto no es único en este texto, pero es muy interesante la palabra exposición. Esa idea de exposición, la idea de abrir o de desdoblar o de desempacar. Algunos comentaristas dicen que se refiere a la idea de desdoblar el rollo donde se encontraba el texto original, o el uso figurativo, por ejemplo, de abrir una puerta. Y el punto es que cuando el salmista entiende que él va abriendo la palabra de Dios, está interactuando con ella, está conociéndola, entonces su entendimiento está siendo alumbrado por la luz de la palabra de Dios. De manera sencilla y como aplicación, este texto resume la tarea de todo predicador. Ustedes no necesitan mi intelecto, ustedes no necesitan mis sueños, ustedes no necesitan mis inventos, ni siquiera mis chistes, que son malos. Ustedes necesitan de todo predicador que él abra la palabra de Dios. Y tenemos el gozo y el privilegio de estar en una iglesia local en donde eso se hace semana tras semana. Pastor Josías, Pastor John, no importa qué salón te metas de Grace Church, la palabra de Dios está siendo expuesta, la luz de la palabra está siendo alumbrada. Y entonces el desafío con el que nos encontramos es: ¿cómo debo de vivir a la luz de lo que estoy aprendiendo? ¿Cómo debo de mi vida? ¿Cómo debe de cambiar entonces ante tanta luz que estoy recibiendo? Cuando la Biblia es abierta, eso arroja luz. Cuando la palabra es expuesta, las tinieblas se disipan. Y esta idea de luz, ¿a qué se refiere? Bueno, particularmente a alumbrar el entendimiento. Mira la segunda parte del versículo 130. Dice: da entendimiento a los sencillos. Entonces, cuando la palabra de Dios es abierta, es expuesta, es explicada, ahí el hombre entonces puede pensar correctamente. En este caso dice que el sencillo recibe conocimiento mediante la exposición de la Escritura. ¿Y quién es el sencillo? Bueno, el sencillo es el ingenuo, el necio, el que no tiene experiencia, el que pone su mente en aquello que no importa, que es vano. Pero cuando este sencillo es alumbrado con la luz de la palabra, entonces es un entendido. Entonces deja de poner su mente en aquello que no importa y ahora lo pone en aquello que es verdaderamente relevante. Cuando la palabra arroja luz a la vida del sencillo, entonces le brinda comprensión, le hace ver las cosas así como son. ¿Por qué? Porque la oscuridad no te permite ver las cosas conforme al lente de la realidad. En contraste, cuando la luz alumbra, entonces puedes entender las cosas tal y como son, de manera correcta. Recuerdo cuando era pequeño, en el patio de casa de mis papás, bueno, todavía la está, hay una higuera ahí, gigante. Y para alguien temeroso a la oscuridad, como yo lo era, era un desafío salir en la noche. En especial cuando escuchaba que mi papá me decía: Homero, olvidaste darle de cenar a los perritos. Por favor, sal a darles de cenar. Uy, ya no hay sol, ya es tarde. Entonces salía y lo primero que veía por la ventana era esa higuera ahí, inmensa. Y en mi mente esa higuera tenía mil formas. Una tarántula gigante, un monstruo, lo que sea. Aunque todo el día había estado jugando en el patio y yo sabía que esa higuera no se transformaba en nada, en ese momento era como: uy, yo no puedo salir. Hasta que mi tía abuela me regaló una lámpara. Uf, ahora sí era bien valiente. Vámonos. A la medianoche, ¿quieres que le dé cenar a los perros, papá? Está bien, salgo a darles de comer a la medianoche, porque iba con mi lámpara. El problema fue cuando se quedó sin pila la lámpara, pero ese no es el punto. Ustedes captan la idea. En la oscuridad no puedes ver con claridad. No puedes ver las cosas conforme lo son en realidad. En la luz, en contraste, ves con claridad y ves la forma real. Solo puedes pensar correctamente cuando la luz alumbra. De la misma manera, cuando abandonas la palabra de Dios como tu lente para entender el mundo, entonces lo único con lo que te encuentras es con tinieblas. Pero mediante la luz de la palabra de Dios, entonces puedes entender tu vida y el mundo que te rodea de manera correcta. ¿Por qué? Porque aquí es donde entiendes cómo Dios piensa acerca del mundo. Y mira, la relación es muy interesante. El ingenuo está en oscuridad, mientras que el entendimiento está en la luz, o el entendido está en la luz. Es el mismo principio que vemos en Efesios 4:17. quieren anotarlo, y se los digo, Efesios 4:17. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, Pablo está hablando y está hablando en el mismo carácter autoritativo de la palabra de Dios, como que Dios está hablando a través de él. Dice que ya no andéis, la forma de vivir, así como andan también los gentiles, es decir, los que están afuera de la comunidad del pacto, aquellos que no temen al Señor. ¿Y cómo andan los gentiles? En la vanidad de su mente. Observa el uso de la mente. Entenebrecidos en su entendimiento. En paralelo ahí entre una mente vana y una mente entenebrecida. Excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y entonces el ingenuo, el que tiene el entendimiento entenebrecido, el que anda en la vanidad de su mente, no sabe pensar, tiene prioridades incorrectas, no sabe distinguir entre el bien y el mal. El ingenuo piensa que el ingenuo no puede pensar bien, no importa cuán obvia sea la realidad, el ingenuo no puede pensar bien sin la palabra de Dios. Pero el que ha sido alumbrado por la luz de la palabra, entonces entiende la realidad. Solamente la luz de la Escritura te permite ver las cosas tal cual como son. La Escritura pone la pauta de lo que es verdadero. Y no importa la situación que veas alrededor o la situación que estés atravesando, es la Escritura la que pone la pauta de cómo debes de vivir y la Escritura la que te brinda claridad para entender lo que está ocurriendo. Y esto es un ánimo tremendo, porque nosotros que estábamos viviendo en tinieblas, en las tinieblas del pecado, fuimos rescatados por Dios, limpiados por Él, y entonces la luz de Cristo nos alumbró y ahora podemos entender el mundo correctamente, puedes entender tu vida correctamente. Y este es un ánimo de nuevo tremendo, querido hermano. El cristiano nunca permanece en tinieblas a perpetuidad. Hay momentos de lucha y hay momentos de dificultad, pero el cristiano, debido a que tiene la palabra de Dios, entonces puede caminar en la luz. La idea de luz se usa varias veces en la Escritura con una conexión cercana a Dios. No podemos ir a todos los pasajes, pero solamente para que tengan estos en mente. Salmo 27:1 nos dice que el Señor es luz. Primera de Juan 1:5 también nos dice que Dios es luz. Juan 8:12 nos habla, Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y Mateo 5:14 dice que el creyente es la luz del mundo. Y el punto es que Dios se ha revelado, la luz de Dios ha alumbrado, la luz de Dios se ha revelado en la palabra de Dios. Y lo que tienes que hacer es ve a la luz, ve a la luz. Así que vemos primero la dignidad de la Biblia. Y ahora veamos la devoción por la Biblia. Es decir, ya que entendemos que el carácter de la Biblia es extraordinario, es maravilloso, entonces ahora el salmista nos enseña cómo tener una devoción por la palabra. Versículos 131 y 132, la devoción por la Biblia. Y dice el texto, abrí mi boca y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. Y después de que el salmista explica que tu palabra es maravillosa y tus testimonios, tus palabras cuando son expuestas imparten luz y dan entendimiento, entonces el salmista se recuerda ante esas realidades, si bien la palabra de Dios alumbra de manera única y exclusiva, también vivo en un mundo de tinieblas, en un mundo gobernado o afectado por el pecado. Y entonces nos recuerda que el salmista está en medio de una prueba. Varias veces él ha expresado a lo largo del salmo que está siendo probado. Él dice, en versículo 121, he practicado el juicio y la justicia, no me abandones a mis opresores. Versículo 122, sé fiador a tu siervo para bien, no, que no me opriman los soberbios. Desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia. Entonces, él está Él siente la opresión, el abandono, él está en oscuridad y en medio de eso recuerda que la escritura es maravillosa, que la exposición de la Biblia le trae luz y entonces nos muestra esta expresión tan gráfica de anhelo, de abrir la boca y suspirar, un deseo intenso por los mandamientos de Dios. Es interesante que el salmista, en el contexto de su prueba, de su aflicción, afirma que desea los mandamientos de Dios. Esto incluye, por supuesto, lo que Dios ha ordenado. Y en el Salmo 119 se usan diversas expresiones para referirse a la Biblia, la palabra de Dios. O sea, la ley, testimonios, camino, preceptos, distintas palabras. Y por un lado, esto es una expresión de genio literario para mostrarnos la belleza de la totalidad de la Biblia. Pero no creo que es exclusivamente el genio literario del salmista el que vemos ahí, sino que también es intencional en mostrarnos una faceta del diamante que es la Escritura y que el salmista se recuerde que él ama los mandamientos aún en el contexto de su aflicción y aún en el contexto de su prueba, nos enseña que el salmista ama toda la palabra de Dios. Él ama toda la Biblia. Él no ama solamente las promesas de Dios. Él ama todo lo que Dios ha revelado acerca de su carácter que está en la palabra de Dios y eso incluye lo que Dios dice de cómo él debe vivir. No solo se aferra a las promesas de restauración que podría encontrar en la Biblia, sino también ama, se deleita y anhela lo que Dios le manda en ella. Esto nos exhorta a amar el todo de la Escritura. Debe haber un anhelo profundo por ella. Y en medio de la prueba, entonces, cabe la pregunta según este texto. ¿Qué es lo que más anhelo en medio de la prueba? ¿Qué es lo que mi alma desea con mayor intensidad? Y el punto es que la aflicción saca a la luz lo que más deseamos. Y ante esto, lo que saca a la luz en la vida del salmista es: yo quiero más de la Biblia. Yo quiero más de la palabra de Dios. Sí, estoy afligido y estoy atravesando estas distintas pruebas o estoy de distintos frentes atribulado, pero lo que eso saca a la luz es que solo quiero conocer más a mi Padre ahí en su palabra. Solo quiero deleitarme más en Él y estar ahí en su palabra y ver cómo Él se ha revelado y cómo eso me va transformando. ¿Por qué? Porque el salmista entiende que en medio de la oscuridad, la mayor de las necedades es ir a más oscuridad. Tiene que ir a la luz. Entonces, él anhela la palabra de Dios. Entonces, recapitulemos brevemente. Cuando el creyente ve la Escritura, la ve maravillosa. Cuando abre la Biblia, arroja un fulgor resplandeciente y esta luz disipa las tinieblas de su mente y puede pensar correctamente. Entonces el salmista dice: quiero eso, anhelo contemplar el brillo de la palabra. Tengo un profundo deseo por ver las maravillas de las Escrituras. Y entonces el salmista ruega que Dios obre conforme a su palabra. Mira el versículo 132. Y dice: vuélvete a mí y tenme piedad. Vuélvete a mí, es decir, vuélvete con tu palabra, porque es justamente lo que habló anteriormente en el versículo 131, porque él anhela los mandamientos de Dios y entonces dice: vuélvete a mí. Y como decía el salmista, en estos dos versículos está recordando su aflicción. Está recordando la realidad de que vive en un mundo afectado por el pecado. Y desde la perspectiva del salmista, versículo 132, Dios le parece distante. Por un momento parece que el brillo de la Escritura está lejano y siente que Dios le ha abandonado y entonces le ruega que se acerque a él. Esta idea de vuélvete es un lenguaje figurado para pedir que Dios obre de una forma particular, para que Dios intervenga. Y es cierto, Dios no abandona a los suyos, Dios está en todo lugar. Entonces, el texto no significa que Dios no está con el salmista, pero lo que significa es que desde la perspectiva de salmista, en medio de su prueba, él piensa que Dios no está cerca. Y esto es algo tremendo de los salmos en términos de la honestidad con la que expresan el dolor por el que el salmista atraviesa. El salmista no pone una careta de piedad y dice, no, todo está bien y ora y listo. No, el salmista derrama su corazón delante del Señor, entiende que está atravesando una prueba, se duele por la prueba y dice, Señor, no, ¿estás conmigo? O sea, yo sé que tú dijiste que no me ibas a abandonar, pero estoy sufriendo de tal manera que estoy luchando contra mi incredulidad. Estoy luchando por aferrarme a tus promesas de que tú verdaderamente estás conmigo como tú lo prometiste. Y entonces el salmista dice, Señor, vuélvete a mí, no te vayas, estás cerca de mí. Tú prometiste estar con los tuyos, aún en medio de las pruebas. Por favor, no me abandones. Y dice, tenme piedad. Obra conforme a tu carácter de pacto. Tú eres el Dios del pacto, eso es lo que implica esa palabra piedad. Le ruega que obre a su favor, que tenga compasión de él. El salmista está apelando a que Dios obre en conformidad a su carácter y fidelidad al pacto. Y esto nos enseña mucho, querido hermano, acerca de cómo orar. Porque siempre oramos a que Dios obre conforme a lo que él mismo ha revelado. Nunca oramos inventando una supuesta promesa de Dios. Siempre oramos conforme a lo que él ha revelado, conforme a lo que él dice en la Biblia. Oramos a Dios conforme a su palabra y entonces decimos, Señor, tú dices aquí que vas a estar conmigo y que me vas a hacer más hacia la imagen de Cristo, aún en medio de esta aflicción, que tú eres bueno y bienhechor a todos los que te aman. Así que, Señor, ayúdame a descansar en esas promesas, ayúdame a confiar y cumple tu palabra. Cumple tu palabra. Tú que eres fiel a tu palabra y que lo gobiernas todo, obra conforme a tu palabra. Y entonces dice el salmista, vuélvete a mí, tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Y esta porción es increíble. Recuerdo cuando la leí por primera vez, y lo primero que me pregunté, yo no sabía que Dios tenía costumbres. Bueno, Dios acostumbra a obrar de cierta manera con los que le aman. Acostumbrar tiene esta idea de un patrón objetivo identificable de cómo Dios obra con aquellos que le aman. El salmista conoce a Dios, él conoce cómo Dios obra, él sabe la manera en la que Dios se dirige. Él puede ver hacia atrás y pensar en las maravillas que Dios ha hecho. Puede pensar en su propia vida y recordarse las maneras en las que Dios ha obrado. ¿Y cómo ha obrado en aquellos que le aman? Y el lenguaje de pacto, de nuevo, continúa en la mente del salmista. ¿Por qué? Porque habla de aquellos que aman tu nombre, dice el texto. Tu nombre es simplemente un resumen de quién es Dios. Y entonces el salmista entiende. Tú, Dios, has revelado en tu palabra quién eres. Por favor, obra conforme a quien tú dices ser por aquellos que por amor a aquellos que te aman, así como tú te has revelado. El creyente ama a Dios con todo lo que es y ama a Dios por todo lo que Dios es. El creyente ama a Dios con todo lo que es y ama a Dios por todo lo que Él es. Este versículo destruye la falacia o la necedad de bueno, solamente necesitamos predicar algunos aspectos del carácter de Dios porque esos son los que son más lindos y que van a ayudar mejor. No, se ha revelado en su palabra con nitidez. Somos llamados a proclamar todo el carácter de Dios y al mismo tiempo el salmista encuentra su deleite y encuentra la realidad de que él ama a Dios por todo lo que Dios es. Salmo 31, 23 dice, amad al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles y retribuye plenamente a los que obran con soberbia. El nombre de Dios y su palabra, Salmo 138, 2, constantemente Él los pone al mismo nivel porque su nombre y su palabra conllevan la revelación de quién es Dios. Entonces esto nos enseña que confiamos y oramos con base en la Escritura porque sabemos cómo Dios obra. Hemos experimentado su amor y misericordia, fidelidad, incluso en carne propia. No solamente lo leemos en las páginas de la Escritura de manera inerrante e infalible, pero también lo vivimos día tras día. Pero la verdad es que somos tan débiles y desconfiamos de manera tan pronta. Necesitamos ser recordados una y otra vez que Dios obra como acostumbra, conforme a lo que Él ha dicho. Y Él es fiel. Él es fiel a su palabra. Recuerdo a un hermano en México que servía con unos misioneros. Y estos misioneros vivían y ministraban hacia las afueras de la ciudad. Tenían una casita y en la sala tenían una caja con piedras. Y entonces en esas piedras, en medio de su sala, tenían ahí la caja y este amigo les preguntó, oye, ¿por qué tienes esta caja con piedras en medio de tu sala? Y entonces él sacó una piedra y le dijo, mira, aquí puedes ver una fecha y puedes ver una frase corta. Simplemente un recordatorio de algo que Dios hizo en esa fecha. Una manera en la que Dios proveyó de una forma particular o que Dios obró de una forma particular. Y cuando nos aflige nuestro propio pecado de incredulidad, volteamos a ver nuestra caja de piedras y vemos la Biblia. Y somos recordados, Dios siempre es fiel. Dios obra conforme a su palabra. Dios nunca fallará a sus promesas. Entonces, si Dios nos ha revelado sus maravillas en su palabra, eso no significa que no habrá momentos de lucha o de duda, de incredulidad o de dolor. Pero la pregunta es cómo respondo. El texto nos enseña anhelando su verdad, apelando a que Dios obre conforme a su carácter, amando su nombre y confiando en Él. Y esto es la devoción por la palabra de Dios. Veamos ahora la determinación ante la Biblia, versículo 133 al 135. Tercera realidad que te transforma con la luz extraordinaria de la Biblia, la determinación ante la Biblia. Mira el versículo 133. Afirma mis pasos en tu palabra, dice el salmista, que ninguna iniquidad me domine. El salmista se siente como que puede resbalar en cualquier momento. No tiene la capacidad de estar firme por sí mismo y entonces le ruega al Señor que dirija sus pasos con la Escritura. Es decir, otra forma de verlo, que la Escritura dé forma a los pasos del salmista para que él ande como Dios quiere que ande. Y la pregunta entonces es, ¿cómo quiere que Dios ande? Si Dios va a firmar mis pasos en su palabra, ¿cómo entonces debo andar? Y el texto es inequívoco. En santidad, no siendo gobernado por el Señor. Siendo gobernado por el Señor y no siendo gobernado por el pecado. Mira el texto. Que ninguna iniquidad me domine. Él desea intensamente vivir en santidad. Él anhela los mandamientos, anhela vivir conforme a ellos. Y entonces si Dios afirma sus pasos, sabe que el pecado no va a tener dominio sobre él. Si ama su nombre, entonces quiere guardar sus mandamientos. Y esto nos enseña la realidad de la vida cristiana y la lucha constante contra el pecado. Que el creyente pueda afirmar, amo a Dios, quiero que Él domine mi vida y no quiero que el pecado la domine. Quiero luchar de manera consistente contra el pecado que quiere dominarme, el pecado que constantemente está atacándome. La incredulidad, el afán, cualquier tipo de pecado. Y el salmista me fascina que él tiene un deseo extraordinario por vivir en santidad. Y ustedes saben, con hijos chiquitos en casa tenemos que poner límites por todos lados. Una rejita en las escaleras, una línea en la cocina porque no se vayan a quemar. Y andamos ahí dirigiendo a los pequeños. Y si pones una línea, chicos, no pasen de aquí porque mami está calentando un guisado y si ustedes entran corriendo y golpean, se puede caer. Así que por favor no pasen de esta línea. ¿Y qué hacen los niños? Ahí, y se regresan. Y muchas veces somos iguales. El Señor dice, no vivas de esta manera. Si perseveras en ese camino, si sigues desobediente, te va a venir disciplina, va a venir dolor. Lo único que viene después del pecado es más pecado, más dolor. Aléjate de ahí. Y tantas veces nos creemos tan inteligentes que decimos, no, pues puedo caminar aquí en la línea entonces. El anhelo del creyente es, el Señor dice, no vivas de esta manera. Y entonces sale corriendo para el otro lado. Y no a la deriva, sale corriendo a Cristo, sale corriendo a la palabra. Ese es el anhelo del salmista. El salmista está dominado por el amor a la palabra de Dios y entonces hace todo lo necesario en su vida y toma las decisiones necesarias en su vida. ¿Para qué? Para que ningún pecado le domine. Para ser dominado por la palabra de Dios. Y entonces, versículo 134 dice, rescátame de la opresión del hombre. Y la idea es, redímeme, líbrame del ataque. Y esto es interesante porque si recuerdan, el salmista está siendo atacado, oprimido, los enemigos le han tendido trampas, lo asedian, está en peligro y ruega porque Dios lo libera. Reconoce que Dios es el único que puede liberarlo y ruega que Él lo hace. Él acude a Él, busca liberación en nadie más. Pero lo interesante es, ¿por qué el salmista quiere ser liberado? ¿Cuál es la razón por la cual el salmista quiere ser liberado? Y dice el texto, rescátame de la opresión del hombre para que yo guarde tus preceptos. Porque él quiere obedecer. Piensa en el contexto, si eres un judío en el Antiguo Testamento, un judío piadoso, estás siendo oprimido por tus enemigos, ¿en dónde tienes que estar? En el frente de batalla. Pero hay sacrificios que hacer, hay fiestas que celebrar y constantemente están siendo ¿qué? Interrumpidas por la opresión de los enemigos. Entonces el salmista dice, Señor, líbranos de estos enemigos para que entonces podamos vivir devotos a ti, en obediencia a ti y para tu gloria. Y esto es increíble porque él ama al Señor de tal manera que dice, líbranos de esta prueba, de esta aflicción con tal de que podamos servirte. Líbranos de esta opresión para vivir de la mejor manera, que es honrándote y para tu gloria, obedeciéndote. Esta es una enseñanza tremenda, porque constantemente somos afligidos desde distintos frentes y el salmista nos enseña, aún en medio de esas aflicciones, el deseo por vivir en santidad y para la gloria de Dios es trascendental. Es por encima de las aflicciones que enfrentamos. El salmista ruega ser liberado, pero con el propósito de obedecer, porque eso es lo que más le importa. Amar al Señor y vivir para su gloria. Es el mismo principio que encontramos en 1 Timoteo 2:1, por ejemplo. Oramos por esto la semana pasada, nos lo recordó Pastor Josías. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y el punto es, oramos por los que están en autoridad para que, no nada más para que deje de haber caos y estemos más tranquilos, sino que a la luz de que estamos más tranquilos, vivimos una vida tranquila, entonces esto nos lleva a vivir en piedad. Entonces el punto, la petición del salmista, la petición también de Primera de Timoteo es, Señor, tú que eres el soberano por todo y pones y quitas reyes, por favor brinda sabiduría a estos hombres para que entonces nos permitan vivir de tal manera libre que te adoremos y te amemos. Si tú determinas otra cosa, gloria a ti. Pero la petición del salmista, la petición de 1 Timoteo es, Señor, libérame de tal manera que pueda amarte y servirte con todo mi corazón. Y luego dice el texto 135, a resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Y resplandecer conecta con el ruego de ser rescatado, conecta con la idea de impartir luz. Y la idea de que el rostro del Señor resplandezca se asocia en el Antiguo Testamento con mostrar gracia, con salvación. Es un lenguaje de pacto entre Dios y su pueblo. Ustedes conocen Números 6:25. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Entonces mira la conexión. La forma en que Dios hace resplandecer su rostro, la forma en la que Dios bendice de manera particular a su pueblo es versículo, segunda parte del versículo 35, enseñando su palabra. La forma en que Dios muestra gracia y bendice de forma particular a los suyos es dando su Biblia. Hay una bendición, querido hermano, inequívoca e inigualable sobre tu vida cuando Dios te enseña su palabra y por su espíritu te ayuda a obedecerla, te da la capacidad de vivirla. Porque ¿sabes qué? El contraste es igualmente evidente. El juicio de Dios es evidente cuando Él restringe su revelación y deja que el mundo viva como quiera, deja que la persona viva en el pecado. Pero si tú amas la Biblia, si tú abres la Biblia y ves la gloria de Dios ahí, entonces es porque Dios está transformándote, Dios está abriendo tus ojos para que veas la luz de su palabra, y eso es un regalo increíble, increíble. Si encuentras deleite en la palabra de Dios, entonces has sido bendecido con el resplandor del rostro de Dios. Y el salmista entonces dice: enséñame tus estatutos. Reconoce la necesidad de ser enseñado. Y esto es la petición de un discípulo humilde. Yo no sé nada, enséñame por favor. Señor, enséñame tu palabra. El discípulo necio dice: no, eso ya lo sé. A ver, dame algo más. El discípulo humilde dice: Señor, yo no entiendo nada. Sin ti mi entendimiento está naturalmente entenebrecido. Sin ti yo no puedo ver la belleza de la Escritura. Enséñame, por favor. Y entonces ruega que el dador de los estatutos se los enseñe. Como decía, este es un discípulo dispuesto a aprender, listo para escuchar. Él quiere escuchar para ser enseñado. Y esa es la naturaleza de la vida cristiana. ¿Qué es lo que haces cuando haces la Biblia? Cuando abres la Biblia. Señor, vengo a que me enseñes. Enséñame cómo vivir. Enséñame de tu carácter. Enséñame más de tu gloria. Y ayúdame, dame la fuerza para vivir a la luz de lo que tú me estás diciendo aquí. Y nos enseña entonces un corazón volcado por la palabra, pero un corazón humilde que quiere someterse a ella y ser enseñado por ella. Y la última realidad que te transforma con la luz extraordinaria de la Biblia es la desesperanza sin la Biblia. Versículo 136. La desesperanza sin la Biblia. Ya vimos la dignidad, la devoción, la determinación, y ahora vamos a ver la desesperanza sin la Biblia. Mira el versículo 136, dice el texto: ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Y después de leer el Salmo, es cierto, te encuentras con momentos de prueba en esta porción del Salmo. Pero la pregunta es: salmista, ¿por qué lloras? O sea, tú estás pidiendo que el Señor te enseñe, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Me recordaste de la maravilla de la palabra de Dios. Me recordaste de el amor de Dios hacia aquellos que le temen y le aman. Me recordaste que cuando la palabra de Dios es abierta, hay luz. ¿Por qué lloras, salmista? Parece que no encaja en el contexto, pero la realidad es que no solo encaja, sino que le brinda más intensidad a esta porción. ¿Qué es lo que le causa tanta tristeza al salmista? Acaba de hablar de las maravillas del carácter de Dios y termina llorando. Sí, porque no solo ve la luz del texto, sino también ve la oscuridad que le rodea. Es decir, el salmista observa la Biblia y observa la majestad del carácter de Dios. Ve que Dios se ha revelado de manera extraordinaria y nítida en su palabra. Y observa la Biblia y la ojea y está pensando, está siendo alumbrado y transformado por ella. Y dice: no hay nada como esto. Es un deleite. Esto es extraordinario. Y entonces se deleita en la palabra de Dios y se reitera a sí mismo que la Biblia es maravillosa, y se encuentra afuera con un mundo que dice: no, yo no la creo. Yo no la quiero. Sí, Dios se reveló, no me importa. Yo quiero mi pecado. No me interesa. Quiero vivir en mi pecado. No me importa. Y entonces el salmista se encuentra con los necios que no escuchan, con los necios que rechazan. Se encuentra con la realidad de que el Creador ha hablado y ha proclamado su verdad, y la sabiduría está clamando en las calles, y el necio dice: no, no quiero escuchar, no quiero oír. Y el salmista dice, qué dolor, qué tristeza. El Señor ha hablado, el Dios de gloria se ha humillado y tú no quieres oírlo. Y oro porque ese no sea tu caso hoy. Que estás escuchando una y otra vez la palabra de Dios, que es reiterado semana tras semana de la belleza de quién es Cristo. O probablemente hoy estás escuchando por primera vez la maravilla de la gloria de la Biblia. Oro que tú no seas ese por quien el salmista está llorando. Que dice, no, a mí no me interesa eso. Yo no voy a doblar mi rodilla ante el Dios de la Biblia. Quiero rogarte que si tú estás en esa posición, junto con el salmista, que vengas a Cristo, que te arrepientas, porque si no doblas tu rodilla hoy ante Cristo, Cristo va a regresar y va a hacer que la dobles y vas a morir eternamente en el infierno. Pero Él vino para rescatar, Él vino para dar vida. Él es la luz del mundo que alumbra. No tienes que vivir en las tinieblas. No tienes que andar a perpetuidad en las tinieblas. Él vino a salvar. Y entonces, oro porque hoy, más bien, tu caso sea de uno que ama el nombre de Dios, de uno que se deleita en la palabra de Dios, de uno que desea servir al Señor. Y para el creyente vemos un principio fundamental para cómo lidiar con un mundo que nos rodea, que está envuelto en el pecado. Observamos el pecado alrededor. No somos inmunes a él. Hay tanta podredumbre espiritual alrededor. Y lo más fácil y también lo más necio es decir, mira a estos pecadores, yo no soy así como ellos. Y ser como el fariseo de Lucas 18. Sí, Dios gracias. Ellos que les caiga tu juicio, pero mira cómo soy yo. La realidad es que tenemos que responder como el salmista. El salmista nos enseña a dolernos, nos enseña a llorar por la desobediencia y catástrofe espiritual que nos rodea. Debe de conmovernos y tanto por la gente, por el dolor que eso implica, pero primordialmente porque Dios se ha revelado y no está siendo obedecido. Nuestro rey es digno de ser honrado, obedecido, exaltado por todo el mundo. Y el mundo le odia. Y eso debe dolernos e impulsarnos al evangelismo. Impulsarnos a proclamar más de la gloria de aquel que se encarnó, la luz del mundo que vino y entonces alumbra. Y debe de movernos entonces a predicar más de aquel que es la luz del mundo. Y Jesús regresará y Él pondrá todo en orden. Y todo aquel que no se doblegó ante Él, eventualmente se doblegará. Pero mientras tanto, mientras tenemos esa esperanza sólida, inamovible, el salmista nos recuerda, estamos en un mundo de hombres y mujeres que rechazan a Dios y eso debe dolernos y movernos a llamarles al arrepentimiento. En conclusión, en esta mañana hemos observado en el Salmo 119 cuatro realidades que te transforman con la luz extraordinaria de la Biblia. Número uno, la dignidad de la Biblia. Esto es que la Biblia está en un lugar superior y tiene un carácter exclusivo porque viene de Dios. Vimos también la devoción por la Biblia. Esta es la respuesta correcta de amor y anhelo a la palabra de Dios debido a que la Biblia es maravillosa. Número tres, vimos la determinación ante la Biblia. Estas son la convicción que el cristiano abraza cuando observa la majestad de la palabra de Dios. Y cuarto, vimos también la desesperanza sin la Biblia. El lugar en el que están aquellos que no tienen la luz de la palabra de Dios. Y la manera en la que quiero terminar es la misma con la que comencé. Que podemos leer la palabra de Dios y afirmar las verdades extraordinarias de la palabra de Dios y estar expuestos a ellas. Y la pregunta crucial cada día es: ¿cómo esta verdad está transformando mi vida? ¿Cómo estoy viviendo a la luz de lo que está revelado aquí? Y con lo que más he estado luchando mientras estudié este salmo fue en pensar: ok, Homero, ¿qué verdades estás afirmando intelectualmente, pero te resistes a practicar? ¿Qué verdades lees en la Biblia y dices: oh, sí, eso es cierto, voy a escribir un paper para el seminario de eso, pero no quiero que esa verdad impacte mi vida? Esa es la lucha y esa es la realidad con la que debemos de enfrentarnos. Orar porque Dios tome su palabra y tome nuestra vida entera, informe nuestra mente con su palabra y entonces transforme nuestra vida de tal manera que traiga honor a Cristo, pero que el entendimiento que estamos recibiendo y la verdad que está entrando a nuestra mente también cambie la forma en la que vivimos. Y eso, querido hermano, nos recuerda: bienvenido a la vida cristiana. La lucha no se termina hasta que Cristo regresa o que Él te lleva. Pero mientras tanto, nos ha regalado esta preciosa oportunidad de traer gloria a Él mientras vivimos a la luz de la verdad que Él nos ha revelado. Oremos juntos. Padre, tú eres el Dios de luz. Señor Jesús, tú eres la luz del mundo y nos has dado la preciosa luz de tu palabra. Damos tantas gracias y nos gozamos porque, Señor, nos has alumbrado y nos has sacado de las tinieblas. Y ahora podemos ver por medio de la fe a nuestro amado Señor Jesús, ahí revelado en tu palabra, y no solo verlo, sino deleitarnos en Él y encontrar todo lo que somos en Cristo de manera exclusiva. Señor, esa es obra de tu gracia, es el poder transformador de tu palabra, ese es el poder transformador de tu espíritu. Y oro, amado Padre, porque si hay alguien hoy en esta mañana acá que nunca ha sido alumbrado por la luz de tu palabra, que Cristo resplandezca hoy en su vida, en su corazón. Tú le traigas a los pies de Jesús y te reconozca como Rey. Y Señor, que tú seas exaltado, recordándonos del poder maravilloso de tu palabra para salvar. Y oro, Dios, también porque mientras vemos más de tu luz, entonces seamos más transformados a la imagen de Cristo, quien es la luz y quien nos ha llamado a ser luz en este mundo de tinieblas. Para la gloria de su nombre oramos. Amén.